Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número 42. Arrancamos marzo. ¿Cómo estás,
Su? Bienvenida. Arrancamos marzo, arrancamos con todo. El primer día de clases.
Primer día de clases en algunos, ¿verdad?
Sí,
en estos tres
empezaron.
Días tenemos el paro en primaria, ¿verdad?
Sí, tenemos algunas.
Por zonas, por regiones, como nos explicó la compañera Gabriela
en la semana pasada.
Hoy es una de las tres regiones.
Además que
para...
los liceos también empiezan después, algunos empezaron antes, entonces, el oficial es hoy.
Ahí está. Bueno, le mandamos un saludo a Adrián, que en el programa pasado nos olvidamos de despedirlo,
y él se olvidó de despedirse también.
Sí, él también. Porque, bueno, se va a tomar un tiempo de licencia,
perfecto.
Así que va a estar
merecida.
Ausente. Sí, cómo no.
Un saludo, entonces.
Unos programas ausentes, así que le mandamos un abrazo. Y bueno, ya comenzamos. Hoy vamos a cambiar, alterar el orden de las cosas.
Sí, tenemos una invitada que tiene muchas cosas para hacer.
Y sí, tendrá. Hoy nos acompaña la compañera profesora Ana Olivera, flamante presidenta de la Cámara de Diputados de nuestro país. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Justamente extrañando que no estaba Adrián, no había escuchado que estaba de licencia.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, te agradecemos por este tiempito que te hiciste. Seguro que estás bastante ajetreada de estos días, ¿verdad?
Está bastante. Primero que nada porque... A veces hay mucha prensa que quiere entrevista y se complejiza con los primeros días, con los días de arranque, que es poner orden en una cosa nueva, porque quieras o no, no es la presidencia de la Cámara solamente dirigir las sesiones, es articular las reuniones interpartidarias y además todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la propia Cámara de Representantes. Ajá. De hecho, hoy lo que tenía previsto es que tengo que recorrer todos los servicios de la Cámara, que son muchos y que no necesariamente los conozco. O sea, es decir, la Cámara tiene su parte informática, su parte de comunicaciones, su parte administrativa, su parte de relaciones internacionales.
Y todo depende
de quién preside la Cámara. O sea, que hay una parte más invisible, pero que hace a lo que después se ve cuando hay una reunión o cuando hay una presentación en la sala Acuña de Figueroa o en la sala 17, es decir, bueno, todo eso tiene que ver con un funcionamiento y además en un año en el que terminaron los concursos de que se hicieron el año pasado. Ajá. Y van a ingresar los funcionarios que ganaron el concurso. Es decir, que eso también tiene su parte.
Todavía están
produciéndose los ascensos. Ajá. Ya conocí a algunas de las personas, además, que cambiaron de lugar a raíz de lo que fue toda la preparación del primero de marzo. Y después van surgiendo otros temas que están más vinculados con lo internacional, o sea, las visitas de las distintas delegaciones con representación en el país o que están en Buenos Aires, que van pidiendo entrevista, muchos que quieren que este año los grupos parlamentarios vuelvan a funcionar, nosotros que abrimos el espacio para que las organizaciones sociales también tengan allí su caja de resonancia. Claro. No es nada innovador, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que se organizan por parte de diferentes instituciones utilizando el marco del Palacio Legislativo y en particular de la Cámara de Diputados, del anexo que es donde funciona donde funcionamos los diputados y de las distintas salas que allí hay, además de la más conocida o con mayor capacidad, que es la cuña de Figueroa. Así que, además de todo lo que uno venía haciendo,
que no era poco.
Que ya no era poco y que no, y que seguimos haciendo, tenemos otras responsabilidades que hacen al buen funcionamiento y al buen relacionamiento entre todos.
Dos cositas que te quería preguntar. La primera es que, qué relevancia, qué importancia tiene desde lo personal, y pero sobre todo desde la, para la fuerza política, digo, esta responsabilidad que a vos te toca.
Bueno, la primera es que es una nueva responsabilidad. No es algo que voy repitiendo por ahí, pero yo nunca me imaginé que iba a estar en la Cámara de Diputados. No estaba entre mis previsiones estarlo. Es decir, cumplí desde el año 95 al 2020 tareas de carácter ejecutivo siempre, los 10 años con Mariano Arana, 10 años de Ministerio de Desarrollo Social, los 5 años como intendenta. Es decir, no me sentía como para estar en el legislativo, porque la cercanía de la gente que me tocó a mí, porque no todas las tareas son iguales, pero en la intendencia me tocó los primeros 10 años todo el hecho de la descentralización, los consejos vecinales, las juntas locales, no existían los municipios, es decir, el cómo acercar la intendencia a la ciudadanía, cuando fui intendenta, instalar los municipios, claro. O sea que, y en el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, fue el sueño del pibe, ¿no? O sea, nos tocó y crear el ministerio, el recorrer el país con el plan de emergencia, el llevar adelante el plan de equidad, que el otro día Cristian Mirza lo recordaba. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, fíjate que todas las cosas que dijeron tiene que ver más con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Claro, claro. Hoy alguien me decía, y mencionaron al 6 de diciembre. Sí, el Otero mencionó al 6 de diciembre porque fue un sueño que pudimos cumplir, que pudieron cumplir los vecinos y las vecinas, claro, del 6 de diciembre. Entonces, la tarea legislativa siempre la tuve como más lejana, y lo que intenté fue ser útil en algo que efectivamente, si veo cómo fue tomado del otro lado, por lo menos el trabajo lo hicimos, que fue la Comisión de Presupuesto del Parlamento. Yo integré la Comisión de Presupuesto, y donde fue el presupuesto nacional y las rendiciones de cuenta, y ahí uno se da cuenta de toda la vida del país. Claro. Y bueno, y nos empeñamos en que la gente entendiera que la rendición de cuentas o el presupuesto no era solamente cuál iba a ser el salario de los trabajadores públicos, que finalmente termina reduciéndose en eso, sino que ahí está la salud, la educación, la vivienda, las obras de infraestructura, y hay mucha legislación que no es de plata, que se introduce en la rendición de cuentas, que es programática, que no son temas nada menores, ¿no?
Me tocó la discusión de la LUC también.
Yo formé parte de la Comisión de la LUC y de la Comisión de Reforma Jubilatoria, de ambas. En la de Reforma Jubilatoria contaba con bastante ventaja, porque justamente como parte del Ejecutivo integré el equipo que promovió el diálogo social en el año 2007, donde se hizo para mí, a partir de enero del 2008, las modificaciones más importantes a la seguridad social, claro, no solamente a las jubilaciones, en este país, que se consagraron en el plan de equidad. O sea, ya es parte de la prehistoria, pero en esos debates surgió la necesidad de bajar de 35 años de trabajo a 30 para poder jubilarse. Sí. Y ahora nadie se animó a tocarlo.
Tal vez hubo otras reformas que fueron más grandes, vos decías la más importante. Esta fue la única en el sentido de favorecer a los trabajadores, digo, de favorecer a la
No, es que mayoría. La gente, después de la crisis del 2002, si no tomábamos medidas, no iba a poder jubilarse. Claro. Es decir, ¿quién iba a tomar después a alguien que se había quedado con 55 años sin trabajo, con 58 años sin trabajo? Fíjate que creamos eso, el subsidio para que el que se quedaba sin trabajo a los 58 años, para cuando llegara a los 60 pudiera jubilarse, la jubilación por edad avanzada y sus franjas, el cómputo de un año por hijo para la mujer. El primer año, en 2008, 5.000 mujeres se jubilaron, es decir, haciendo usufructo de esa ley, las asignaciones familiares del plan de equidad, la asistencia a la vejez. Es decir, fue realmente fue un paquete mucho más grande,
sí, ¿verdad? Que solo jubilaciones.
Que solamente jubilaciones. Entonces, me permitía, es decir, saber de dónde veníamos, es decir, sí, para ese debate. Claro. Entonces, cuento todo esto porque uno intenta donde está ser lo más útil posible. Y yo al principio, cuando salí electa, pensé que me iba a ser imposible. Después aprendí que el trabajo de verdad está en las comisiones, más que en las sesiones que todo el mundo ve, porque sí, en las comisiones nadie está para hacer discurso.
Seguro.
En las, claro, comisiones...
Los plenarios son más para la tribuna, ¿no?
Sí. Bueno, no solo, igual.
No, claro, digo, pero se da bastante.
Ahí está, pero ese debate hasta las 3 de la mañana, hasta las, sí, 4 de la mañana, entre que estás que ya no podés más, en que se dicen cosas que después, es decir, salís en el video, esto, lo otro, o sea, tiene más contenido de discurso hacia la población, sí, que del trabajo propiamente parlamentario, que, claro, yo siento que lo haces en la comisión.
Claro.
O sea, decía en broma, porque yo escuchaba los comentarios de mis colegas, y decía, bueno, los que hablan de mí son mayoritariamente los que han compartido conmigo las comisiones. La comisión de presupuesto, somos 17 en la comisión de presupuesto, miembros permanentes, y después vienen otros que quieren ir a... Porque vos aprendés ahí de todo, de la vida del país, de todo. Entonces vienen otros legisladores de todos los partidos. Pero vos tenés como un retiro espiritual de 45 días que está de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el tiempo, y realmente preguntando, o sea, demostrando que te preocupaste de lo que estaba. Entonces eso genera, es decir, ese es el trabajo parlamentario. Claro. O el trabajo en la comisión, donde discutís los proyectos de ley, donde discutimos el proyecto de primera infancia, donde en la comisión de salud se discutió todo el proyecto sobre Casa de Galicia, donde, no, o sea, es decir, ahí es donde se juega. Después, que si tiene aprobación o no tiene aprobación en la comisión, ya vos sabés cómo viene para la sala y qué es lo que va, claro, a pasar, claro, en función de lo que, sí, lo que pasó antes en la comisión. Así, claro, que, ¿qué significa esto? Significa más responsabilidad, más allá que hay una parte que no voy a hacer porque el presidente no participa de las comisiones, ¿no? Sino que el presidente tiene ese rol, y es más, si yo quisiera opinar estando en la presidencia, tengo que salir de la presidencia, sí, entrar quien me sustituya, y recién ahí poder opinar. Todavía no está definido quién va a ser mi primer vicepresidente, es un tema que el Partido Nacional tiene que terminar de resolver. Uh-huh. Y bueno, y aparte, creo que después hay otras cosas en las que uno se siente muy responsable, porque soy la primer comunista, soy la primer y el primer comunista. Es decir, ajá, nunca hubo una presidencia comunista de la Cámara. Quien fue por primera vez presidente de la Cámara por el Frente Amplio fue en 1997 Carlos Baraíbar, que yo lo mencioné en el discurso. La primera mujer presidenta fue Norita Castro, que de verdad me emocionó mucho su presencia. Estaba allí en el balcón con Fernando Pereira, con Ricardo, con Carolina, con Juan Castillo, con Gabriel Velasco, el alcalde del municipio estaba ahí en el centro, ella. Iban a estar en el centro ella y Belela, pero a Belela la pusimos en el costado para que no tuviera que subir ningún escaloncito ni nada con su silla, y estaba allí al costado con otros veteranos fantástico, con Víctor Bayán, con Roque Faraone y con nuestra Nilda Iglesias. ¿No? Es decir, pensemos ahí, no cuánta edad, sino cuántos años de militancia y compromiso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Nora fue la primer presidenta, después fue Ivonne Pasada, que realmente, lo mismo, una militancia hasta el último día de su vida. Sí. Y fue Cecilia Botín, o sea que soy la cuarta mujer que es diputada, sigue siendo diputada por Paysandú y comparte con nosotros. Las cuatro mujeres somos del Frente Amplio, de distintos sectores, y es también entonces una responsabilidad desde ese punto de vista, en momentos que estos días otra vez, cuando nos acercamos al 8 de marzo, hay voces que dicen que existe una ideología de género, lo cual es falso, no existe. Sí. Y lo que existe es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso yo me remonté a 1791 para decirles, muchachos, no estamos inventando nada. La lucha por los derechos de las mujeres vienen de muchísimo antes, y la lucha por la, de la mujer trabajadora, y la lucha de las sufragistas, y las luchas, y las luchas, y acá en este país, bueno, nosotros tuvimos a muchas. Yo mencioné a Julia porque fue la primera legisladora de izquierda, además de ser comunista, pero y mencioné también a las dos del Partido Colorado que la acompañaron, una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores, es decir, lo que fue toda la batalla de la CONAPRO, lo que fue la creación de la bancada bicameral con mujeres de todos los partidos políticos. Entonces, no estamos inventando nada, no es una moda, como dije en el discurso. Sin embargo, hoy veo que siguen habiendo discursos que, ¿a quién le importa? Si es, es más importante Marcé que la ideología de género que divide a la sociedad. No. Es decir, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres tiene que unir a la sociedad. Sí, claro. Es decir, nosotros, es decir, es parte de la batalla por la igualdad, ¿no? A veces creo que también la palabra igualdad no solamente asusta para la igualdad entre hombres y mujeres, porque, como yo digo siempre, y los que saben que han estado en la Comisión de Presupuesto, la palabra igualdad y desigualdad son cosas que no existen en el, en ninguna rendición de cuentas, en ningún presupuesto, en ninguna nada. Entonces, este tema de la presencia de la mujer en la política, y como yo dije, no es solamente la presencia, es que se creen las condiciones para que la mujer pueda participar. Es que está vinculado con la autonomía económica de las mujeres. Es decir, con muchas otras cosas. Entonces, son tanto el cúmulo de responsabilidades que espero no quedar más chica de mi 1.50 m.
¿Cuáles son los en grandes líneas los desafíos para este periodo, para lo que queda de este periodo? ¿Qué hay en carpeta rápidamente que nos puedas decir que este año se va a tratar tal proyecto de ley?
Bueno, este año hay muchos proyectos de ley en carpeta. Y justamente creo que la tarea más importante es entender que la vida de la ciudadanía, la vida del pueblo uruguayo, no se suspende porque haya elecciones.
Claro, ahí está.
Y por lo tanto, una de las primeras cosas que mañana vamos a tratar en la reunión de la interpartidaria es el funcionamiento de la Cámara. Nosotros tenemos proyectos que tienen media sanción, es decir, que ya se aprobaron en el Senado para tratar. Tenemos proyectos que ya tienen informe, es decir, que las comisiones respectivas los aprobaron y tienen que aprobar los diputados para que vayan al Senado. Ya con eso tenemos una lista importante, ¿verdad? En el caso de diputados, si uno dice los títulos parece que no tienen que ver, pero en general siempre favorecen o perjudican a alguien y a algún sector de la sociedad en particular.
Claro.
Así que hay un proyecto vinculado con las plataformas y la Cámara Inmobiliaria, o sea, con el tema de los alquileres a través de las plataformas. Hay un proyecto vinculado con los casinos online, ni más ni menos, es decir, que desde nuestro punto de vista busca favorecer a alguien que todavía no tiene un casino. A veces parece que hay cosas con nombre y apellido. Hay el de entornos digitales vinculado con las adolescencias. Vaya, el título es muy técnico para algo que tiene que ver con las redes y las y los adolescentes.
Los peligros que implican, ¿no?
Es decir, digo esto porque los nombres tienen que ver con lo que vos podés poner en cuanto a la legislatura, es decir, pero hay que trascenderlos en ese sentido.
Sí, también son algunos, cosas que bajadas a tierra, digo.
Hay algunos que son muy complejos, como es el tema de los archivos, como es el tema de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. O sea que hay muchas cosas al mismo tiempo que tenemos que ver, digo, para poner algunos ejemplos, seguramente está la ley de talles que yo hice mención el otro día en mi discurso, que puede parecer una cosa que no es de importancia, y es el segundo periodo. O sea, quiero decir, estuvo en el periodo de gobierno anterior, no logró salir. Y este año, en este periodo, mejor dicho, y en acuerdo varios sectores, lo desarchivaron. Y se estuvo acompañando, mejorando, trabajando. y en ese sentido hay ya está informado ya también, salió ya de la comisión. Sin embargo, hay algunas cámaras que tienen preocupación por su articulado. Ahora, lo concreto yo lo puse, el que fue tan el diputado del Partido Colorado de Canelones, Servini, es uno de los, junto con Betiana Díaz, que más han trabajado, y con Gabriela Barreiro. O sea, acá hay varios diputados del Partido Socialista que han trabajado este proyecto. El día que se presentó el proyecto, no cabía un alfiler. O sea, ¿cuánta gente hay afectada que quiere comprarse tal cosa? Claro. Y o no existe, porque hay quienes fabrican solo talles... ¿no? Sí, sí. SML, exacto. XL capaz, y hasta ahí.
Y un talle único, cuánta ropa que viene ahora con talle
y
único.
Y el talle grande más caro. Sí, claro. El talle grande más caro. Entonces yo lo pongo en Servini, y él se deja de que uno le diga, porque él cuenta que mientras un traje al resto le sale 5.000 pesos, uh-huh, él, que necesita hacérselo de medida, le sale 30.000. Sí. Para ver, claro, de cuánto se afecta, o sea, en cosas que tienen que ver aparte con tu presencia, con cómo estás, ¿no? O sea, con claro, tener tanto que se habla de la libertad de elegir, bueno, no. Las personas con obesidad no están así. Ese es uno de los que tiene media sanción. Y yo creo que hay otras cosas sobre las que hay que pensar, o que han sucedido, que van a suceder, en las que tenemos que legislar, por esto que la vida de nuestro pueblo no queda suspendido por la campaña electoral.
Bueno, nos alegramos de eso. Sí. Ana, te agradecemos, sabemos que tenés más compromisos, así que te vamos a liberar. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta gestión. Y bueno, nos vamos a reencontrar en algún momento cuando estés un poco más floja de agenda.
Sí. Bueno, por lo menos que ya esté instalada.
Ahí está.
Pero todo bien. Muchas gracias
a ti por venir. Bueno, seguimos entonces con esta primera parte de nuestro programa número 42.
Sí, número 42.
Chau, Ana.
Chau, Ana. Y
nos vemos de noche.
Nos vemos luego. Hoy, sí, justamente.
Bueno,
porque
vamos a recordarlo, ¿no?
Sí,
porque el sábado se suspendió por mal tiempo el acto de lanzamiento de la campaña de Carolina Cose como precandidata del Frente Amplio a la presidencia de la República. Y bueno, como decía Ana, nos vemos esta noche porque el acto se realiza hoy, lunes 4 de marzo, a las 18 horas, en Damaso Antonio Larrañaga, ex centenario. No,
para los que vivimos Larrañaga, en la Loma del... en la zona, y en los que somos no nos gustan los cambios de nombre, nunca nos adecuamos. Para mí, sí, desde que chiquita
sigue siendo centenario, ¿no?
Siempre fue centenario.
Como tantas calles a las que le han cambiado el nombre, que siguen siendo la que eran.
A mí
pero
sigue
bueno.
siendo centenario, pero está. Sí,
digamos entonces que
y Varela.
Nomenclatura oficial, Damaso Antonio Larrañaga, para la gente común, centenario. Y esquina Varela, donde van a actuar la DJ Paula Dalto, Mauricio Ubal, Los Diablos Verdes, Gula y Candombe La Roma. Y, por supuesto, el cierre va a estar a cargo de la oratoria de Carolina Cose.
De la precandidata a la presidencia.
Exactamente. Así que, bueno, les invitamos a participar entonces de este acto. Hoy no va a llover, hoy está va
sí,
a estar...
Sí, hoy dicen que no llueve.
Dicen
no,
que
mentira,
no, por lo menos.
Sábado se terminó el
Así mundo. Que, bueno, es una buena oportunidad para vernos, para encontrarnos, para escuchar a Carolina, para disfrutar de un espectáculo también musical muy, muy lindo, muy interesante. Así que, bueno... a las 18 horas repetimos en Larrañaga, ex centenario y Varela.
Y Varela. Muy bien. ¿Y nos vamos para la pausa? ¿Un poquito?
¿Vos decís? Bueno.
Sí, así ya después arrancamos con todo.
¡Qué promesa!
Saludamos al Fede de Lima en los
Fede
controles.
Fede de Lima, como siempre, en los controles, aportando y soportando a nuestra presencia. Gracias, Fede. Dale, mandamos la pausa entonces. Bueno, volvemos en esta segunda parte del programa número 42 de CQP, Cosas que pasan en Montevideo
y
un poco más, exactamente. bueno, decíamos hoy que inauguramos marzo, ¿sí? Empieza marzo, empiezan las clases, pero hay algo que se termina.
Empieza el año también. ¿Y qué termina?
No, todavía no, el año todavía no llegó el último ciclista, o sea que falta un buen trecho. Claro, todavía no largó.
Falta ahora, es ahora lugar, a fines de marzo.
A fin de marzo, casi un mes.
Casi un mes.
Todavía no largó el último ciclista.
Sí, todavía no.
Lejos de que llegue. Por eso, no, falta un montón para que empiece el año. Pero bueno, no, lo que decíamos que hoy se termina otra cosa.
¿Qué se termina?
Que en lo particular me entristece siempre que termine, que es el carnaval.
Pero el carnaval es todo el año.
Carnaval es todo el año.
Todo el año es carnaval. Pero sí, de alguna forma sí. Oficial.
Exacto. Recordemos que estaba previsto que terminara ayer.
Sí,
pero bueno, como se suspendió una
etapa.
Ahí está. Hoy se realiza. Sí. Y bueno, y en esta madrugada. Es la tradicional y nunca bien ponderada noche de fallos que hemos sabido comernos unas cuantas madrugadas y sufrir y no dormir y hasta tomar alcohol y esas cosas.
Y esas cosas.
Sí, se da.
Y se junta para
Nos juntamos para otras cosas, pero de paso alguien siempre toma, todos, pero alguien siempre toma. Cosas que pasan, dije, en el carnaval sobre todo. Pero bueno, una noche de fallos que ya desde ya anticipo que va a ser muy con mucha expectativa, pero después que estén los fallos seguro que va a haber bastante polémica.
Sí.
Sí, no porque sea divino, sino porque todos los años
todos
pasa.
Todos los años pasa. Siempre. O sea,
pero en particular este año hay varios nenes para el trompo principal, digámosle así. Y a nivel de la gente, los comentarios,
como que
están bastante divididos.
Sí,
o sea,
exacto, por eso te iba a decir.
No hay nadie que concite así como que el,
es decir, este la
el
rompió,
favoritismo de la mayoría. O sea, hay montoncitos de gente, digamos, que apuestan por una, por otra. O sea que en murga estamos hablando, que es mi categoría.
Sí, después, generalmente es la que tiene más
polémica. Otras no estoy tan al tanto, pero...
No, generalmente la categoría murga es la que tiene más más polémica, porque es la que lleva más fans.
Pero además son más conjuntos, o sea, hay más posibilidades de que haya más de un conjunto.
Lo que sí tenemos en claro es que las categorías que puntúa el jurado vienen siendo polémicas desde hace un par de años, algunas cosas que dicen, pero ¿por qué esto? A mí no me pareció tanto, mismo los comentaristas de carnaval pasan.
Yo debe hacer hace más de 50 años que veo carnaval y no me acuerdo de un fallo que no haya sido polémico.
Sí. Pero bueno,
jamás sucedió. Y si hay acuerdo, consenso, de repente, bueno, el primer premio estuvo bien, era ese, ¿no?
Estuvo bien entregado.
El problema es que en el cuarto tenía que haber estado sexto y el octavo tendría que haber estado quinto.
El primero y el segundo y el tercero, estamos todos de acuerdo, más abajo hubo problemas.
Así que claro, exactamente, tal cual. Así que bueno, esperamos, le deseamos el mayor de los éxitos a todos los carnavaleros, las carnavaleras, que disfruten esta noche, que además se trata de eso también, carnaval,
exacto,
¿verdad?
De
disfrutarlo y no solo de la competencia. Que bueno, que siempre
son más
las veces que se pierde que las que se gana, siempre. Todos y todas las que salimos y salimos, los que salimos en carnaval, hemos perdido más de lo que ganamos. En mi caso, tanto así que jamás gané. Entonces, si serán más las veces que pierde
ganan
uno,
en experiencia, ¿no? Y en disfrute.
Pero no, realmente, es lo que uno... Parece una frase hecha, y capaz que lo es, pero digo, es lo que uno se lleva, con lo que uno se queda de salir en carnaval.
Sí.
Con el disfrute, con la gente que uno conoce, con amigos, de verdad, amigos que he cosechado en las noches de carnaval y en los grupos en que he salido. Así que bueno, que los que están hoy saliendo y las que están hoy saliendo lo valoren, lo disfruten y se queden con ese saldo que es el más lindo de todos.
Y bueno, entonces, en honor al fin del carnaval, vamos al popurrí.
Vamos al popurrí, Fede.
Va quedando poco de este gobierno tan preparado. Ya no queda nadie, tuvieron todos que renunciar. El que no era chorro entregaba casa, metía hasta paso, gente a dedo, si no era ineso. El investigado o procesado, directamente un degenerado. Estaban preparados para hacer cagadas y nada más. Una eterna tradición, una murga y su opinión. Se baila y canta, y se mata, se dice todo en el salpicón. Es para hacerse un festín, es un eterno sinfín. La calle Tana va criticando. En su motín.
verano, la Murga La Cayetana 2024, fresquito de este año, sí. El salpicón, el popurrí, que bueno, que ya empezó sí, diciendo cosas.
Con el tema.
Y nosotros, bueno, ya como estamos, como venimos acostumbrando a hacer en estos días de carnaval, en estas semanas de carnaval, vamos a hacer nuestro propio popurrí. En este caso no cantado, porque no nos animamos a tanto.
No somos tan caretas.
No. Pero bueno, lo vamos a hacer entonces conversado, dando cuenta de las noticias de la actualidad, de lo que está sucediendo o ha sucedido por estos días. ¿Te parece?
Bueno, entonces te voy empezando que el lunes pasado el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini manifestó en diálogo con Radio Sarandí algunas diferencias con su compañero Álvaro Delgado.
Mira,
que presenta su candidatura como la continuidad del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
Mira, nadie se hubiera imaginado no. que sería la continuidad.
Dice: yo escucho a Álvaro Delgado decir, en el próximo gobierno, si soy presidente, voy a poner la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como una prioridad. Y me surge decirle, Álvaro, estamos en el gobierno, expresó el senador. No hay que esperar un año si tenemos cosas para hacer, enfatizó.
Y sí, ¿no? La verdad que parece que hubieran gobernado los marcianos durante este tiempo, ¿no? Porque ahora va a poner el énfasis en la seguridad.
Porque si soy presidente, ¿y por qué no lo hiciste antes?
Claro, y además si es la continuidad del gobierno, ¿no?
Exacto.
O sea, del sí, actual presidente.
O sea, ya estás ahí, ¿para qué vas a esperar? ¿Para qué querés los votos?
Se ve que ahora no tiene apuro, que va, le gusta esperar hasta el año que viene. Sí. La verdad que cuando nos enteramos de este episodio, nos surgió una duda, digo, ¿si realmente están gobernando los multicolores o fueron suplantados por algún programa de inteligencia artificial, por ejemplo?
Ah, eso puede ser. No, sí. Son aliens.
No, pero nada, enseguida nos pusimos a recordar los resultados de estos 4 años, todos los escándalos que protagonizaron, y concluimos que no hubo ninguna inteligencia gobernando, ni artificial ni natural, obviamente. Evidentemente fueron los multifrutas nomás, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente fueron ellos, y digo, siempre de dar para adelante, porque yo prometo.
Y sí, pero ya lo habían prometido, los mejores 5 años de nuestra vida serán estos. Ya queda uno solo para ponernos a tiro, ¿no?
Sí,
de eso, ¿no?
No sé si van a poder meter tanto en un año, pero
yo digo que no va a ser fácil.
Vamos a
¿no?
seguir esperando. Total.
Pero bueno. Bueno, pero Gandini siguió hablando y dijo que no fue una crítica a Delgado.
Ah, menos mal.
Sí, no, ¿qué va a ser una crítica? ¿Estás loco? No, fue un planteo para decir, yo estoy y tiendo la mano.
Ah, de amigo.
Sí, y recordó que presentó una propuesta en materia de seguridad para ayudar un poco la paz social de los vecinos que nos reclaman más presencia del Estado, dijo, en referencia a su idea de que las Fuerzas Armadas funcionen como auxiliar de la policía.
Ah, pero linda paz social la tuya, Jorge.
Sí, atrasa como 50 años, no, por lo menos. Sí. Un disparate.
Es un genio, sí.
Pero bueno.
Y si encima la juntamos con la idea de apariencia delictiva que expresó cuando defendía la LUC, no sé, tenemos una autoinvasión militar,
claro,
tirándola a todo lo que vea por la calle, lo que anda en moto, con gorrita, tatuajes, piercing, chapiones con el logo de la pipa, todo.
Sería como la propia versión de Gandini, pero a nivel nacional, del programa de COSE Montevideo Más Verde, ¿no? O sea,
más verde.
Sí, va a ser más verde. Pero no creo que prospere esto, porque bueno...
Ya se le dijo que no, pero bueno, ellos siguen insistiendo como que esa es una solución.
Sí,
bueno.
Es lo más demagógico que se ha...
Aunque, según informara el semanario Búsqueda, sí, el senador Manini Ríos hizo declaraciones al respecto del tema el pasado 24 de febrero en un acto partidario. ¿Sí?
¿Qué dijo?
Entre otros asuntos, en el acto se abordó la propuesta de sacar a los militares a patrullar las calles, demagógica idea que surge cíclicamente en las etapas electorales.
Claro.
Es algo que sale, es una idea que va, está siempre ahí.
Siempre se recicla, siempre, ¿no? Una vuelta lo hicimos un programa sobre reciclaje, y esta idea siempre se recicla, es una cosa maravillosa.
Sí.
Bueno, la cuestión que consultó al respecto, Manini aclaró que ese no es uno de los temas fundamentales para Cabildo Abierto, pero consideró que él tiene credenciales más que suficientes para pronunciarse al respecto.
Sí.
En ese sentido, ratificó la postura que ya había adelantado en anterior declaraciones y que apunta a que esa no es la solución para el problema de la seguridad.
Bien, o sea, todo lo que dice su coalición, él no está de acuerdo, que sería el beneficiario, el más beneficiado.
No, pero en esto ha sido coherente. Siempre se ha manifestado que no es por ahí.
Porque un militar patrullando las calles con un fusil de alta letalidad, un fusil que de ser accionado puede llegar a generar daños colaterales gravísimos, no es la solución, manifestó. Asimismo, consideró que esa participación sobrecargaría las tareas al ejército y no redundaría en una baja del delito.
Claro, eso de sobrecargar las tareas.
Sí, bueno, ponerle. Vamos a decirle que sí, porque está.
Pero bueno,
en realidad, muy poca gente sabe qué es lo que hace el ejército cuando no está en actividad.
Además de pintar los troncos de los árboles de blanco, decís vos.
Y cortar el pasto, no te olvides. Cortar el pasto también.
Bueno, la cuestión que Manini siguió: ¿qué va a pasar después de 3 o 4 meses? Preguntó para responderse luego. Se va a empezar a desprestigiar y a quemar ese cartucho, esa última carta que son las Fuerzas Armadas, dijo. Bien. A continuación, Manini expuso su pensamiento acerca del rol de las Fuerzas Armadas en un contexto de democracia y, según el citado medio, se despachó con estas palabras textuales.
Y cito, en este país hay instituciones antidemocráticas que tienen altísima incidencia en la política nacional, que tienen solo un freno para no pasar determinada raya. Son las Fuerzas Armadas ese freno. Una institución, y lo pongo como el PIT-CNT, ¿quién los va a parar de que hagan lo que quieran en el país y que entren a la Casa de Gobierno y que quieran imponer esto y lo otro? ¿Por qué no lo hacen? Porque siempre está la posibilidad de accionar a las Fuerzas Armadas.
No, ¿en serio, Manini? El PIT-CNT, que enfrentó el golpe de Estado del 73 y a la dictadura desde el primer día y hasta el último, y para eso puso la sangre y la vida de sus mejores hombres y mujeres, ¿no es democrático para vos?
No.
¿Y estas declaraciones qué son? No son más que una justificación de aquel golpe.
Sí.
Un anuncio de que podrían además volver a hacerlo si lo entienden necesario. O sea, es lo más democrático,
lo más democrático que
he escuchado en los últimos tiempos, ¿no?
Sí,
fabuloso.
Sí.
Y este señor acusa al PIT-CNT de antidemocrático.
Antidemocrático.
Por
sí.
Dios.
Sí. No. Y esto en boca de un personaje que defiende torturadores, asesinos, violadores y ladrones de niños, y los quiere sacar de la cárcel para mandarlos a su casa.
Sí,
¿no?
Sí.
Además de liderar un partido con una estructura vertical y autoritaria, según lo han explicado la cantidad de militantes y dirigentes del mismo partido,
sí,
que abandonaron sus filas precisamente por ese motivo.
Pero que ha sido un desfile en,
sí,
este tiempo, ¿eh? Y todos dicen lo mismo, ¿no? O sea, sus grandes problemas han sido por el autoritarismo, por el verticalismo que existe dentro del partido. O sea, es Manini y su combo.
Sí.
Una democracia impresionante. Pero bueno, no hay caso. Sigue siendo válido ese viejo refrán que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y bueno, por lo visto también se aplica a los gorilas esto, ¿no? Sí.
Y bueno, pero dejemos de lado ya los primates y vamos a las declaraciones del doctor Sanguinetti.
¡Ups! ¡Caramba! ¡Qué coincidencia!
¡Caramba! Bueno, el expresidente, refiriéndose a Carolina Cose, dijo en el programa Desayunos Informales: la ingeniera es una mujer con una personalidad fuerte, definida, clara, conflictiva, confrontativa. Lo ha sido en todos los lugares donde estuvo, en la intendencia, en el ministerio, en Antel.
Bueno, más allá de que viniendo de quien viene, digo, cualquier valoración que pretenda ser descalificadora o negativa termina siendo un elogio,
sí,
para quien lo recibe. Sí. Cose igual fue consultada sobre estos dichos y respondió: ¿por qué no se ocupa del Partido Colorado, que bastantes problemas tiene? Yo me ocupo del Frente Amplio y del Uruguay. Él que sigue opinando de los demás.
Adivino, ¿no? Bueno, por otra...
Pero claro.
No, y sí, o sea, ocupaste de tu casa y...
Como si el Partido Colorado estuviera funcionando maravilloso.
Sí, está divino. Sí,
tienen más candidatos que...
Claro. Además, la opinión popular los tiene allá arriba.
Sí,
¿no?
Sin duda, ¿no?
¿No? ¿Me equivoqué?
Está marcando una intención de voto altísima.
Sí. Bueno, por otra parte, la precandidata Frente Amplista también fue consultada sobre la creciente encuesta de Cifra, que arrojó una intención de voto para 47% para el Frente Amplio y 42% para la coalición. Esas son lindas cifras.
Mira.
A las encuestas las respeto mucho, dijo. Hay que tenerlas en cuenta, pero no son los determinantes de una estrategia, es mi humilde opinión, apuntó Cose. Y agregó: Creo que como Frente Amplistas estamos convencidos de que este país no resiste otro gobierno de este tipo y que este país necesita resolver varias cuestiones del presente de gran gravedad, como la inseguridad.
¿Qué te parece? Sí. Entre otras, ¿no?
Entre otras.
Como para ir llevando, como para empezar. Y la propuesta de Delgado es que en el próximo gobierno van a poner el énfasis.
Es por eso. En el próximo gobierno lo van a poner, pero no él.
Sí, por suerte. Bueno, pero hablando de hechos graves, tenemos que consignar que una asesora del Ministerio de Defensa fue imputada por tráfico de venezolanos.
¿De qué?
Sí, como lo oyen, tráfico de venezolanos. ¿Se dan cuenta que, digo, tanto reclamar por derechos de venezolanos allá en Venezuela y acá se le pasaba por abajo de la nariz esta...
Tienes razón, esta falta lo dijimos de derecho, el programa, ¿no? O sea, pasado.
Es increíble, ¿no?
Te quería juntar firmas para no sé qué de los derechos también.
Claro, por eso. ¿Por qué no empiezan por los venezolanos que están acá en el país,
acá,
¿no?
Sí.
Por lo menos no explotarlos la propia gente vinculada con el gobierno.
Tráfico,
¿no?,
de venezolanos.
Sí. La información fue difundida por el periodista Eduardo Preve e indica que la escribana y abogada fue imputada, acusada por asociación para delinquir en concurrencia con trata de personas en calidad de autora.
No. La organización en la que participaba de la asesora jurídica y notarial tenía retenidos a 27 venezolanos. La red operaba en el norte del país, más particularmente en Artigas, y muchas de estas personas eran explotadas laboralmente en minas de la zona.
El ministro Javier García dijo a través de sus redes sociales que la mujer era una funcionaria de carrera con 30 años de antigüedad y no una asesora de confianza. Mirá, sin embargo, periodista Preve compartió una resolución del Ministerio de Defensa Nacional donde se evidencia una contratación directa de la mujer sin concurso en el año 2023 en calidad de asesora. Ups, se ve que Javier García se le pasó por alto eso,
sí,
¿no?
No se enteró, como siempre. Pasó a saludar, capaz.
Claro.
Bueno, la documentación indica que se trata de la jefa de jurídica notarial
Nada
del
menos.
Ministerio de Defensa y asesoraba al ministro García.
Así que la conocía, entonces sabía de esa resolución, tal
Pero,
vez.
Lo más cómico es que previamente a la designación del 2023, en el año 2021, había estado como paz en comisión con el cabindante Wilman Caballero, quien a su vez fuera condenado por contrabando en el 2022.
No, otro más.
Otro más.
Por favor, pero no paran de caer los multicolores acusados de todo tipo de delitos. Como viene la mano, parece que para la Fiscalía va a ser más fácil investigar y señalar a quienes no hayan cometido ningún delito o acto de corrupción, porque sin duda deben ser muchos menos que los otros, así que...
Claro, es más fácil sacar a los que no.
Este está limpio, y ya está.
Pará de contar. Sí, mucho menos laburo.
Impresionante, pero bueno.
Pero no solo a delinquir se dedica el gobierno.
Ah, no.
No, también volvió a aumentar todos los combustibles.
Ah, pero mira que tienen cosas para hacer, ¿eh?
Sí, porque a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería anunció que los precios de los combustibles subirán en todos sus tipos durante el mes de marzo. O sea, ya. Una decisión basada para mantener las finanzas de la empresa ANCAP.
Mirá vos, qué importante, ¿no?
Sí.
La nafta y el gasoil subirán un peso en el precio de venta al público, mientras que el supergas, atentos, lo hará 4 pesos, informó la ministra Elisa Facio. La titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería destacó que la decisión del gobierno fue la de amortiguar el aumento que debían tener los combustibles si se tomaba en base el precio de paridad de importación, PPI, que elabora la URSEA. Ahora, yo me pregunto, ¿no?
Sí.
Eso de que había que ajustar los precios de los combustibles por el PPI, ¿no es obligatorio desde la aprobación de la ley de la LUC?
En
la LUC había un artículo que decía que se tenía que hacer. Parece que no. Ahora, lo otro que se decía era que ese artículo justamente era para garantizar la transparencia en la fijación de precios. O sea que nos olvidamos la transparencia, ya los PPI, hacen lo que quieren.
¿Será que está al tanto de lo que ellos mismos elaboraron, las leyes que
no
ellos
sé,
mismos
pero crearon? Usan lo que les conviene cuando les conviene y lo que no les conviene no lo
usan. O estaba dentro de uno de los puntos discutidos de la LUC, era eso, de aumentar los precios según el precio de paridad de importación. O sea,
capaz que tendrían que reconocer que le erraron con ese articulito y modificarlo.
No les convenía tenía tanto. Sí.
La cuestión es que está, lo suben cuando quieren y el monto que quieran, ¿verdad?
Sí, Facio dijo que si se tomaba como base los precios internacionales, debía ser de más de 2 pesos para la nafta y mucho más en Supergas.
Ah, mira.
Este ajuste es mínimo, recalcó.
Sí, claro.
Menos mal. Sí, igual seguimos teniendo uno de los combustibles más caros del mundo y el más caro de América. Cosa que la que se quejaban hasta las lágrimas en los gobiernos anteriores, pero nada, ahora como son ellos los que están gobernando, ya no importa.
Claro, pero además se suponía que si fijábamos los precios por los PPI, por los precios de paridad de importación, bla, bla, iban a bajar, porque
iban a
el
bajar.
Mundo estaba más barato el combustible. No, no. No solo sí. Que seguimos teniendo el más caro de América y uno de los más caros del mundo, sino que se acrecentó, digamos, esa diferencia.
Sí.
Con esto. Y eso que no lo están subiendo, la mayoría de las veces, no lo suben realmente por el PPI,
claro.
Como ahora, por ejemplo. No,
claro, o sea, ahora no lo están aplicando esa ley.
O sea que,
Hay que mantener las finanzas de ANCAP.
Claro, no, está bien, pero el tema es que se quejaban de todo esto,
sí,
¿verdad?
Claro.
Y por eso pusieron ese artículo en la LUC, porque decían que ANCAP fijaba los precios antojadizamente, que no había un
criterio. Pero eso va a ser cuando ellos no estén gobernando.
Claro, exactamente.
Bueno, por ahora los nuevos precios de los combustibles son la nafta Super 95 va a salir 76,54 pesos por litro. La nafta Super Premium 97 va a ser de 79,08 pesos por litro.
Uf.
El gasoil 50S va a ser de 54,89 pesos por litro.
Qué bonito.
El gasoil 10S va a ser de 62,10 pesos por litro.
Qué lindo.
Y respecto al supergas, el valor del kilo subió 4 pesos.
Sí.
Desde los 76,75 pesos que estaban antes, ahora 80,75
partidos. 80,75 pesos.
O sea que la garrafa
de kilo supergas.
O sea que la garrafa de 13 kilos
sí.
pasó a costar 1,050 pesos.
Ah, o sea que ya pasamos la luquita, una garrafita.
Sí.
Qué lindo, qué notable, ¿no? Y bueno, y con los combustibles, con el resto de las naftas y el gasoil, de seguir así, muchos de los que ahora se quejan de las bicisendas van a dejar el auto en el garaje y la van a empezar a usar en cualquier momento.
Lo más probable, ahora porque vamos a ver más concurrida la bicisenda, sí.
Con estos precios me parece que a muchos les va a dar por el ejercicio y por la vida saludable y sana.
El fitness,
¿verdad?
Sí.
Tal cual.
Bueno, entonces, y tenemos una más.
Sí.
Una más del gobierno.
A ver.
Pero esta es directamente del presidente.
Opa.
Sí. El Ministerio de Desarrollo Social, Mides, inauguró el Centro de Referencia de Políticas Sociales en Casavalle. La inauguración del centro denominado Aparicio Saravia.
Perdón,
estuvo...
no es la sede del ministerio como
no,
había dicho
no,
Bartol, ¿no?
Claro, sí.
No. No está todavía la sede del ministerio ahí en
Casavalle. No, y bueno, parece que. Capaz que. No, vamos a no especular. Bueno, estuvo encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou.
Mira.
Y en su discurso, entre otros conceptos, el mandatario enunció esta curiosa definición.
A ver.
Si alguien tiene que ir a un comedor público, que lo tenga cerca. Eso es libertad.
Eso es libertad. Mire que
me encantó.
Me parecería cualquier cosa menos libertad eso, ¿no?
De tener
que ir a un comedor público. Pero bueno, no, si lo tenés cerca ya es otra cosa.
Ya cambia.
No, ahí sí, está bárbaro no tener para comer.
Obvio.
Mientras tengas el comedor cerca.
Tenés el comedor ahí nomás. ¿Qué te importa si no tenés para comer?
La verdad que si tomamos eso como base, se nos ocurren varios ejemplos similares sobre qué sería la libertad para el doctor Lacalle Pou. A ver.
¿En serio?
Sí.
A ver, vamos a ver. Y si alguien tiene que vivir en situación de calle, que tenga un refugio cerca.
Ahí va, que de noche pueda ir al refugio, por lo menos. Eso es libertad.
Eso es libertad.
No hay duda, sí. Si algún niño o niña tiene que salirse del sistema educativo, que tenga una biblioteca cerca.
Claro,
o sea,
por lo menos.
No puede estudiar, pero por lo menos puede ir a buscar un libro y
puede leer.
Claro.
Sí. Si alguien no tiene acceso a la salud y a la atención médica preventiva, que tenga una ambulancia cerca por si está grave.
Ah, sí, eso es libertad.
Eso es libertad.
Eso es libertad, claro. Vamos arriba. Bueno, mirá, tengo una que es muy loca, esta es muy loca, pero está, es súper original. Si alguien no tiene acceso al agua potable, que compre una Coca-Cola menos y se compre una... Eso ya lo dijo seriamente alguien del gobierno en una conferencia de prensa hace unos meses.
Sí, yo te iba a decir, eso ya la conozco.
Muy loca, pero es cierta.
Sí, compra una Coca-Cola
eso
menos.
Eso también es libertad.
Sí, eso también es libertad.
Qué notable. No. Así que bueno, vamos dejando por acá.
Sí,
hay muchos temas, pero... son para abordarlos en la próxima edición, tal vez.
Capaz.
El próximo, no sé si vamos a seguir con el popurrí, pero termina carnaval,
capaz que cambiamos.
Vamos a ver.
Vamos a hablar con el equipo creativo,
no sé cómo se va a manejar con esto.
Sí. Le cortamos un poco las patas igual, por eso, con el tema del fin de carnaval. Ya ahí.
Sí, bueno,
va a tener que inventar algo.
Todo tiene un final, dijo la canción.
Es cierto.
Así que bueno, lo último que queremos decirles es que sigue adelante la recolección de firmas,
sí,
del plebiscito, afirmar tus derechos. Se están haciendo, sobre todo en los fines de semana, viernes a domingo, jornadas barriadas. Hay puestos permanentes
en la feria,
por muchos lugares. Aquellos y aquellas que todavía no hayan puesto la firmita, uh-huh, acérquense a alguno de estos lugares. O bueno, si les toca, cuando les toque la barriada en su zona, reciban con amabilidad y una sonrisa al militante que está llevando adelante esa tarea. Y estampen su rúbrica, sobre todo y fundamentalmente,
sobre todo,
¿no?
Sí. Hay que recordar que tienen que firmar lo más parecido posible a la credencial.
Sí, porque
mucha gente se equivoca y dice, firmo como está en la cédula.
¡No!
Pero la cédula la renovás cada 5 años y la credencial firmaste una vez.
Pero además, el único documento para todos estos temas electorales es la credencial cívica. O sea, vos no podés ir a votar con la cédula.
No.
Tampoco podés firmar como en la cédula.
Exacto.
Así que bueno, el tema es que con esto no hay huella digital en esta.
Exacto.
Entonces... La posibilidad de que si la firma no está medio parecida, por lo menos a la que figura en la credencial, que
no
es lo que tiene la corte,
sí,
hay más posibilidad de que se anulen. Entonces.
Claro, porque no es que sea lo más popular, pero mucha gente mantiene la misma firma desde que empieza a firmar,
uh-huh,
y principalmente desde los 18 años que sacó la credencial, si la sacó a los 18,
claro,
o después la renovamos, los traslados.
Yo a los 17
cosas
ya la había sacado, pero por suerte.
Han adelantado.
Por suerte la perdí hace unos añitos y tengo credencial nueva.
Con la firma actual, claro,
no
por eso.
Problema,
mucha gente se olvidó cómo firmó en la credencial. Principalmente los que tienen todavía la de papel.
Sí, claro.
Por eso tienen que tenerla en cuenta, tienen que tenerla cerca, a mano, cuando se vaya a firmar.
Recordemos entonces, por papeleta son cuatro los firmantes o
exacto,
las firmantes. Tienen que poner ya les va a explicar el compañero o la compañera que le recoja la firma, pero lleven en su memoria o el documento, porque tienen que poner la serie y número de la credencial,
uh-huh,
bueno, el nombre completo, que eso lo debe saber, y la firma y la firma lo más parecida posible, como decíamos, a la creencia, y tiene que ser con lapicera azul,
eso
también es importante. Así que bueno, nos vamos a ir, dejarles un par de minutitos de un poco de
la
música
para estar contenta,
para despedir a este carnaval 2024, por lo menos a su concurso oficial,
hasta el próximo año.
Ahí está.
Nos despedimos.
Vamos a dejar un poquito de eso. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por compartir con nosotros este rato. Hasta la próxima.
Todo el mundo teniendo gatos, lleno de gatos por todos lados. Salen los gatos.
Bueno, pero ¿cuál es el problema con los gatos?
Y nada, que sale carísimo mantener un gato. Yo no sé cómo hace la gente, ¿eh? Está todo mi edificio lleno de gatos. Y a mí apenas me da para pagar los felinos normales.
¿Qué?
Los gatos comunes.
Todo el mundo tiene sed.
A ver el teatro con las palmas y la murga. Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Discúlpame que te interrumpa en este momento clave, pero esa no es la canción que todo el mundo se sabe.
¿Y cuál es?
Rulemanes.
¡Tontón!
La rica Rulemanes.